Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros aquí, encantados, comenzando una nueva edición de En un Mundo Feliz. Tiempo semanal en Radio 5 para la sostenibilidad, la solidaridad y los temas sociales. En un Mundo Feliz. En un Mundo Feliz, de nuevo, fijamos nuestra mirada sobre el mundo de la energía en un entorno en el que nuestro país, como seguramente sabéis, ha firmado los protocolos de la Agenda 2030 que nos obliga a reducir de una manera considerable nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Para hablar de todo esto, hoy contamos con dos especialistas de la Fundación Renovables, porque esta asociación se congratula, se felicita por la aprobación recientemente del Real Decreto Ley 23/2020 y por el compromiso mostrado por el gobierno actual. Vamos a hablar de todo esto con estos dos especialistas. Por vía telefónica se encuentra Sara Pizzinato. Bienvenida, Sara.
Muy buenos días. Muchas gracias.
Patrona de la Fundación Renovables. ¿Qué es la Fundación Renovables? ¿Qué hacéis ahí?
Bueno, la Fundación Renovables nació ya hace años con la intención de hacer una promoción de las energías renovables de una forma totalmente neutra, es decir, sin favorecer una tecnología frente a otra, sino con el objetivo de llegar a un sistema 100% renovable que funcione, y no solo funcione desde el punto de vista técnico, sino económico y social. Y entonces, con este objetivo, se reúnen varias personas y nos dedicamos a idear sistemas, a comprobar que las políticas públicas vayan en la dirección correcta con la velocidad adecuada para poder luchar contra el cambio climático, y todo esto siempre con la mayor, digamos así, cooperación con todos los agentes, no solo del sector renovable, sino sociales y económicos.
Sara Pizzinato, entiendo que vuestra fundación es una fundación sin ánimo de lucro.
Desde luego lo es. Desde luego, el objetivo no es el lucro, sino un sistema 100% renovable en España que pueda funcionar para todo el mundo y, por lo tanto, nos pueda llevar a un nuevo sistema de vida, digamos, basado en las renovables y no en las energías contaminantes como los fósiles o la nuclear.
Fernando Ferrando es el presidente de la Fundación Renovables. Nos escucha también por vía telefónica. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás?
Muy bien. Buenos días.
Buenas tardes cuando estamos grabando la entrevista. En cualquier caso, con todo esto del confinamiento se van las ubicaciones espaciotemporales. Fernando, en vuestra nota decís que felicitáis al gobierno por ese Real Decreto Ley 23/2020. A ver si lo podemos explicar de una manera lo más sencilla posible para los oyentes. ¿Qué significa? ¿Cuál es el espíritu de ese Real Decreto del gobierno? ¿Y por qué vosotros felicitáis al gobierno cuando hace unos meses, allá por el mes de noviembre de 2019, hacíamos otra entrevista y erais muy críticos entonces con el panorama actual del sector energético en nuestro país?
Bueno, vamos a ver, yo creo que el Real Decreto que se publicó la semana pasada tiene una declaración de principios que, en cierta manera, para nosotros nos parece adecuada porque apuesta por las subastas competitivas, porque aflora la necesidad de las comunidades energéticas siguiendo el mandato de las directivas europeas y establece algunas pinceladas de cuál va a ser el desarrollo de acceso, conexión y otras cosas. Eso no quita que para nosotros, también te lo digo, consideramos que es una oportunidad que se tendría que haber aprovechado con mayor grado de desarrollo. Nos hubiera gustado que, en cierta manera, este Real Decreto Ley, que es especial y que es excepcional, hubiera tenido un mayor calado y un impacto temporal mucho más exigente. Echamos en falta cosas, echamos en falta que no se habla nunca de política fiscal, echamos en falta que se les da una pequeña posibilidad, una pequeña ventana a los ayuntamientos para liberar su capacidad económica, como han pedido muchos alcaldes, pero se les da solamente para comprar vehículos eléctricos y no para rehabilitar o para hacer autoconsumo. Echamos en falta cosas, pero no nos cabe ninguna duda que después de 10 años que llevamos vendiendo en cierta manera, pasando el desierto, pues es una primera, vamos a llamarlo una primera noticia o una primera posición política a favor de unas líneas que nosotros pensamos que son las que se deben cumplir.
Decía tu compañera Sara Pizzinato, patrona de la Fundación, el horizonte del llegar a un 100% de la extracción o de la generación de energía todo renovable en nuestro país. ¿Es eso posible a día de hoy?
Si no fuera posible, no lo propondríamos. Como te puedes imaginar, todos los que componemos la Fundación somos personas experimentadas en el sector energético. Y igual que el gobierno ha dicho que el consumo de electricidad, la generación de electricidad en el año 2030, el 74% va a ser renovable, nosotros como fundación decíamos el 80%, pensamos que es absolutamente factible, y la mayoría de los técnicos y científicos así lo opinan, que en el año 2050 deberíamos de tener un sistema 100% renovable y que en el año 2040 el 100% de la electricidad debería ser renovable. No estamos hablando de una entelequia, estamos hablando además de una oportunidad y de una necesidad. Si no lo hacemos, España es un país hiperdependiente, estamos hablando de que más del 80% de la energía final que consumimos viene del exterior y tiene un ámbito no sostenible. Entonces, esto es una cuestión de supervivencia, no es una cuestión de deseos.
Fernando Ferrando, tú y yo lo hemos comentado en algunas ocasiones, en distintas reuniones a nivel europeo, los colegas alemanes, los colegas holandeses, franceses, de otros países socios de la Unión Europea, cuando veían el modelo energético español, se encogían de hombros con una expresión equivalente a decir: no entendemos cómo vosotros, con tantas horas de luz solar que se puede aprovechar, producís 20 veces menos energía eléctrica de origen fotovoltaico que en algunas zonas de Alemania. Me imagino que todo este Real Decreto que estamos comentando a propósito de esta entrevista, el 23/2020, va a servir, va a obligar también a los actores que generan energía en nuestro país a reposicionarse o a reconvertirse. ¿Es así?
Bueno, les va a obligar, en cierta manera, porque es una oportunidad. Pero a mí hay un punto que no me gustaría que olvidáramos. En el proyecto de ley de cambio climático y transición energética que se acaba de presentar al Congreso, España establece un objetivo de reducción de emisiones del 20% para el 2030 con respecto a 1990. Esto es un punto de tristeza total y absoluto, porque este es el objetivo que tenía la Unión Europea para el año 2020. Y nosotros lo tenemos y lo ponemos como un logro para un objetivo del año 2030. Es la definición más clara que reconocemos que hemos perdido más de una década en este tipo de pelea. Lo que sí está muy claro con respecto a lo que mencionabas, no solo porque lo haya dicho el Real Decreto Ley, y también te digo, lo podía haber dicho un poquito más fuerte, sino porque, como muy bien decía Sara, hoy invertir en renovables es invertir en energía barata. Apostar por el carbón, apostar por el petróleo, apostar por el gas o apostar por la nuclear es ser no competitivo. Con lo cual, todos los agentes establecidos que ahora están trabajando en energía, y lo estamos viendo, cómo las petroleras están invirtiendo en renovables, cómo el sector eléctrico empieza a comunicar 2022 emisiones cero, 2025 emisiones cero en función de las distintas compañías, han cambiado a favor de las renovables por dos sencillas razones. Primero, por la presión social. Y segundo, por el engagement, en cierta manera, que sus clientes les van a ir exigiendo. Y segundo, y más importante, porque para generar energía eléctrica hoy día o para abastecer nuestras demandas de energía, la forma más barata, no estoy hablando más concienciada que también, más sostenible que también, estoy diciendo la forma más barata es a través de energías renovables. Y esto mueve montañas, el dinero mueve montañas. La posición social también, pero el dinero, no me cabe ninguna duda que todo este tipo de empresas, los planes que están pasando y que están cambiando, no solamente obedece a que se hayan visto de pronto la luz, sino que lo que se han dado cuenta, que el futuro es renovable, que el presente es renovable y que invertir en otras tecnologías es una muy mala inversión.
Sara Pizzinato, recuerdo de nuevo, patrona de la Fundación Renovables, ¿qué aspectos, en vuestra opinión, se pueden mejorar, así resumidamente, de ese Real Decreto Ley 23/2020?
Bueno, hay diferentes elementos, ¿no?, que nosotros estamos aquí identificando. Evidentemente, lo que echamos mucho en falta es la falta de políticas fiscales y de inversión. La ausencia de estas medidas en este tipo de Real Decreto realmente nos deja muy, muy atónitos, porque en realidad pues es ultra urgente que grabemos el consumo de los combustibles fósiles de forma más intensa, evidentemente en el contexto de una reforma fiscal en el cual haya otros lugares fiscales en los cuales pueda haber algunas reducciones, con lo cual el resultado pueda ser neutro, pero desde un punto de vista de acelerar la transición, que es el objetivo del Real Decreto, no entendemos cómo es posible que todavía la energía sucia siga saliéndose con las suyas sin tener que pagar realmente sus costes, ¿no? Con lo cual, evidentemente, esto se hace extensible a otras actividades industriales que son, por ejemplo, derrochadoras de energía, etcétera. Y este es uno de los elementos que, evidentemente, echamos mucho, mucho de menos, ¿no? Antes, Fernando también mencionaba la cuestión de la modificación de los regímenes para los ayuntamientos para poder realmente invertir en autoconsumo, en eficiencia energética, etcétera. Y luego hay otro elemento que para nosotros es fundamental, y es fundamental, me introduzco aquí, que es el autoconsumo y en especial el autoconsumo compartido, el que permite que varios usuarios puedan compartir una sola instalación, por ejemplo, como en un bloque de edificios de los muchos que hay en las grandes ciudades en España, ¿no? Calculamos que el 65% de las personas viven en viviendas de bloques, con lo cual es un elemento fundamental. Ahora mismo, esta modalidad del autoconsumo compartido es, digamos así, ineficiente. Lo que nosotros estamos pidiendo, y lo llevamos pidiendo mucho tiempo, es una forma más dinámica de computar cómo la electricidad se comparte entre los diferentes usuarios que son propietarios de la instalación. Y eso haría posible que se vertiera menos electricidad excedentes a la red y, por lo tanto, aprovechar mejor el potencial tanto sostenibilidad como económico de la instalación, ¿no? Entonces, todavía es un elemento que queda por abordar y es un elemento fundamental, no solamente por la cantidad de personas que podrían, por fin, beneficiarse de forma más eficiente de este tipo de instalaciones compartidas, sino porque la participación ciudadana en la transición energética es un elemento que tiene que ser central en la transición energética. Y tiene que ser central no solamente porque es bonito que todos participemos, que evidentemente, sino porque el hecho de que las personas puedan participar de forma activa en el mercado eléctrico significa que el mercado eléctrico puede ser más líquido, más participado y, por lo tanto, haya menos oportunidades de que las grandes eléctricas abusen de poder y, por lo tanto, puedan manipular el precio aumentándolo en el mercado mayorista, lo cual es un beneficio para todo el mundo, pero es que además es un beneficio para todos los vecinos que hoy en día podrían compartir electricidad con las instalaciones de sus propios vecinos de autoconsumo, porque ya es posible. Con lo cual, es un elemento que es esencial para un país que se construye en vertical y lo hemos echado mucho de menos.
En Un Mundo Feliz estamos hablando de energía con dos especialistas de la Fundación Renovables. Lo estamos haciendo por vía telefónica con Sara Pizzinato, patrona de la Fundación, y con Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables. A propósito de un reciente comunicado de la Fundación Renovables, donde se felicita por la aprobación por parte del Gobierno del Real Decreto Ley 23/2020 y por el compromiso mostrado por el Gobierno, que según la Fundación supone dejar claras las intenciones del Gobierno para basar la recuperación y reconstrucción económica post-COVID-19 en la transición energética. Vuelvo contigo, Fernando. Ferrando, ¿esta pandemia nos puede dejar nuevos hábitos en cuanto al consumo energético? Por ejemplo, estamos pensando en el teletrabajo, eso ahorra un montón de desplazamientos a millones de ciudadanos y eso contribuye a que nuestras ciudades, nuestro aire esté más limpio.
Por supuesto que sí. De hecho, el pasado 9 de junio yo tuve el honor de estar en la Comisión de Reconstrucción del Congreso, en el cual trasladamos nuestra propuesta para el año 2020-2021 de inversión de 60.000 millones de euros fundamentalmente en energía, y uno de los elementos fundamentales era una propuesta para 1 millón de puestos de trabajo, para 1 millón de personas haciendo teletrabajo. Nos ha extrañado muchísimo cuando hemos escuchado los planes del Gobierno. Nosotros apostábamos por una reducción incluso de 3 puntos de la cuota de la seguridad social a las empresas para fomentar este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque yo creo que todos ganan. Ganan los trabajadores, que en cierta manera van a poder conciliar, reducen su tiempo de desplazamiento al trabajo, las condiciones, vamos a llamarlo, de trabajo. Ganan también los empresarios a nivel de lo que sería tener al personal totalmente concienciado. Y yo creo que todo este tipo de oportunidades, como muy bien decía Sara, el autoconsumo, la rehabilitación de edificios, los vehículos eléctricos, la creación de carriles bici, la cantidad de infraestructuras que se pueden hacer, el transporte público, la modificación de muchos de los elementos modales que tenemos ahora, podría ser y debe ser el motor que en cierta manera permita reactivar la economía. Y la mayoría de estos proyectos que nosotros estábamos hablando y que presentamos a la Comisión de Reconstrucción estaban en base a algunos criterios que yo creo que son obvios. El primero es que sean competitivos, que sean viables. El segundo, que sean necesarios, sostenibles, replicables, distribuidos geográficamente. Estamos hablando de que la mayoría de las iniciativas que hemos presentado se basan en el apoyo, en el desarrollo de pymes. Yo creo que la pandemia o el stop and go que hemos tenido que hacer en la economía para poder hacer el confinamiento va a abrir nuevas líneas de actividad, va a abrir una nueva posibilidad económica, una nueva economía, por supuesto, más sostenible y más pensando en el progreso en el futuro que la que tenemos ahora, que en muchos de los casos, sin darnos cuenta, funciona más al golpe de subvenciones y ayudas que por propia naturalidad del propio proceso.
Sara Pizzinato, situémonos ahora mismo, a día de hoy, el tener una instalación de generación de energía renovable en una propiedad, en el campo, en un chalet, ¿ahora es rentable, es viable, es mejor que hace 2 años? ¿Hemos quitado ya totalmente el impuesto al sol? ¿Cómo funciona la cosa?
Sí, la buena noticia es que es totalmente viable, totalmente rentable, ya no hay impuesto al sol, se han eliminado la mayoría de las barreras administrativas que también había anteriormente y además para las pequeñas instalaciones, las que son, por ejemplo, residenciales, se ha constituido un sistema de facturación simplificada, con lo cual ya no se considera una actividad económica la electricidad que se vierte a red, ya que ahora se remunera, a diferencia de antes, pero encima se remunera en tu factura simplemente restando de tu gasto de electricidad mensual la electricidad que tú has estado produciendo y vertiendo a la red porque te sobraba en el momento en que se produjo, ¿no? Todos estos elementos ayudan muchísimo que el autoconsumo ya pueda ser una cosa completamente, digamos así, del día a día, un electrodoméstico más en las casas, ¿no? De hecho, precisamente en el informe para el paquete de recuperación económica que antes comentaba Fernando, que la Fundación ha ido a presentar al Congreso de los Diputados, nosotros proponíamos incluso objetivos de licitación de autoconsumos de 3.000 megavatios en empresas, 1.000 megavatios en residencial individual y compartidos, también en edificios públicos, en sistemas de agricultura y ganadería. Hay un potencial para cualquiera en el autoconsumo. Lo interesante, además de todo esto, es que desde un punto de vista estrictamente, digamos así, de potencial, España, como decías, tiene un potencial enorme en cualquier lugar de España. Y además, como hemos demostrado en un reciente informe, muchos de los ayuntamientos, hemos estudiado solamente los de más de 10.000 habitantes, ya tienen bonificaciones fiscales, tanto en el ICO como en otros tipos de impuestos, para los edificios residenciales que monten sistemas de autoconsumo. Es decir, que ya hay incluso en la mayoría de los ayuntamientos sistemas para poder, digamos así, beneficiarse fiscalmente. Entonces, en la página web de fundacionrenovables.org o .org podéis acceder al informe con el detalle de todos los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes para ver cuáles son las desgravaciones fiscales en cada uno de ellos.
Bueno, estamos llegando al final de esta entrevista. Me queda muy poco tiempo. Fernando Ferrando, no quiero dejar dejar pasar la ocasión, si a ti te parece, un breve apunte sobre las personas que invirtieron en renovables y luego el gobierno anterior del Partido Popular retiró esos incentivos. Esas personas, está habiendo juicios internacionales en tribunales internacionales de arbitraje, los ha perdido muchos de ellos España, pero esas personas no pueden acudir a esa vía. ¿Qué les podemos decir a esas familias y a esas personas que invirtieron muchos de ellos todos sus ahorros en renovables?
Bueno, yo creo, primero, los recortes a las renovables no solo vinieron por parte del Partido Popular, también vinieron por parte del Partido Socialista. Hay que recordar que la primera fue 2010 del ministro Sebastián, y que en cierta manera lo que sí se ha conseguido es en el año 2019 es el compromiso y el sacar en cierta manera un real decreto ley que garantizaba una rentabilidad para aquellas instalaciones que en cierta manera estaban en funcionamiento del 7,34%. Estamos hablando no de recuperar todo lo que se puso, estamos hablando de que invertir en renovables siendo español ha sido un perjuicio muy claro en relación con invertir en renovables siendo extranjero.
¿Y qué mensaje, perdóname que me queda muy poco tiempo, qué mensaje le podemos trasladar a esas familias, a esos pequeños inversores?
Bueno, yo creo que en estos momentos existe el marco para mantener la rentabilidad, salvo un acuerdo político, cosa muy difícil, dudo que se pudiera recuperar fundamentalmente porque todas las sentencias y todas las normativas están ya totalmente definidas. Pero actualmente el marco existente por lo menos fija, aunque hay elementos que se pueden mejorar, fija un marco de una rentabilidad suficiente en relación con lo que se estaba esperando.
Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, muchísimas gracias. Tienes tiempo para dejarnos una reflexión, un deseo, lo que tú consideres oportuno.
Bueno, yo creo que el futuro, está claro que el futuro es renovable, que depende de todos nosotros, que el consumo responsable es la mejor herramienta que tenemos para poder gestionar un sistema energético contaminante, y yo creo que en este momento estamos en una disposición, tenemos recursos, tenemos tecnología, y lo único que necesitamos es que la normativa política fluya y sea real y nos permita llevar a cabo nuestros deseos y nuestras realidades.
Bueno, nos quedamos con esa reflexión. Vuelvo contigo, Sara Pizzinato, patrona de la Fundación Renovables. Tienes tiempo también para dejarnos reflexión, deseo, lo que tú consideres adecuado.
Muchas gracias. Sí, mi reflexión es más un llamamiento, es más un llamamiento a las personas que nos están escuchando para decirles que ya ha llegado el momento de poder dejar de ser meros pagadores de facturas eléctricas y empoderarse realmente en lo que es el sistema eléctrico, poder generar, autoconsumir, intercambiar electricidad con derivada de energías renovables, financiar instalaciones de otros, participar en sistemas de compartir vehículos eléctricos. Todo esto ya existe en España, ya está teniendo un marco legal suficientemente evolucionado como para que podamos realmente participar en ello con cierta perspectiva de futuro, y la verdad que es un momento apasionante para poder empezar a hacer algunos pasos de participación en el sistema eléctrico.
Pues nos quedamos también con ese llamamiento. Sara Pizzinato, patrona de la Fundación Renovables, muchísimas gracias a los dos. Ha sido un auténtico placer teneros como invitados en esta edición de En un Mundo Feliz. Gracias y hasta la próxima. Chao.
Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta ahora.
Adiós. Gracias.
Así llegamos al final de esta edición de En un Mundo Feliz. Como siempre, ha sido un auténtico placer y hasta la semana que viene les deseamos lo mejor. Chao. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know 1 and 1 is 2. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For
Well, maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta, history.